El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Ricardo del Coso y Marina Jiménez en la redacción. Lunes 20 de febrero de 2023, un lunes a caballo entre la resaca de la jornada 22 en Liga, en Primera División, que hoy se cierra a las 9 de la noche con el partido de absoluta necesidad para el Getafe, recibiendo la visita del Valencia, el antepenúltimo ante el penúltimo y solo un punto de diferencia entre los dos equipos, y también la previa ya de la Liga de Campeones, que regresa para el Real Madrid. Está llegando a esta hora, aproximadamente sobre la 1 de la tarde, tenía prevista la llegada a Liverpool el conjunto de Carlo Ancelotti, que lo ha hecho además con la novedad de última hora de dos bajas importantes, la de Kroos y la de Camavinga, que finalmente no se han recuperado para el partido de mañana. Enseguida vamos a entrar en detalle con todo ello, pero a esta hora, como siempre, un minuto sobre la 1 de la tarde, adelantamos los contenidos del informativo de las 2. He dicho Camavinga, no, es Tchouaméni, el que no ha viajado con el Real Madrid. Fueron baja el otro día en el partido ante el Sadar, tanto el alemán como el francés, y no estarán tampoco mañana en ese partido de ida ante el Liverpool. Ahora sí, Elia Fernández, muy buenas tardes.
Hola Laura, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar todos los detalles de la operación Torcido. La Guardia Civil ha detenido a 16 miembros de una facción de los Latin King que actuaba en la zona de Galapagar. La colaboración de los colegios del municipio ha sido fundamental para desarticularla, como ha explicado Mercedes González, la delegada del Gobierno en Madrid.
Gracias a la colaboración de todos los equipos docentes de los centros de este municipio, se empieza a detectar un importante movimiento en algunos centros educativos de distintos municipios madrileños, donde los Latin Kings estarían captando a menores para formar parte de este capítulo.
Este capítulo que, por cierto, era el más agresivo de los Latin King. La Consejería de Sanidad, por su parte, va a convocar a lo largo del día de hoy una nueva reunión que probablemente tendrá lugar mañana con el comité de huelga del sindicato AMITS. Lo ha confirmado el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Lo que vamos a tratar es de lo que nos ha pedido el sindicato, pues hay algunas cosas que tenemos que rebatir y sobre todo yo creo que hay cuestiones que son conceptuales, el concepto del complemento y también, bueno, sobre las remuneraciones, pero hay una parte que preferimos comentarlo dentro de la reunión porque creo que es lo suyo en este momento.
Continúa la huelga en atención primaria y los trabajadores de las urgencias extrahospitalarias inician también hoy una nueva tanda de paros hasta el próximo miércoles. En el informativo de las 2 también vamos a contar lo que ha dado de sí la reunión entre el ministro de Agricultura y los responsables de la cadena alimentaria para analizar la evolución de los precios de los alimentos. Unidas Podemos sigue insistiendo en poner un tope a la cesta de la compra y creen que este encuentro no va a servir para nada. Es la opinión del portavoz de la formación, Pablo Fernández.
Y desde Podemos no esperamos nada de esa reunión porque la solución no es pactar con quien son el problema. La solución no es acordar con los especuladores que son quienes están incrementando, quienes están subiendo el precio de los alimentos mientras muchas familias no pueden hacer frente al coste de la cesta de la compra.
Y España nuevamente a examen de los hombres de negro. Una delegación del Parlamento Europeo está en nuestro país para examinar cómo se está distribuyendo los fondos europeos para la recuperación. La Comunidad de Madrid ha dicho ya en varias ocasiones que el gobierno de Pedro Sánchez no está contando con las administraciones regionales para el reparto de ese dinero. Laura.
Gracias, Elia. A las 2 de la tarde todas las noticias. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Sin Kroos y sin Tchouaméni no están ninguno de los dos en esa convocatoria que hemos conocido a primera hora de la mañana. A esta hora tiene prevista la llegada del Real Madrid a Liverpool para jugar mañana la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. La gran novedad es el regreso de Benzema, ausente en el Sadar, y vuelve a entrar en la lista el hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez. Debutó el sábado en el Sadar y con tan solo en 10 minutos fue capaz de hacer tener dos asistencias. Una de ellas no sirvió porque le anularon el gol a Vinicius, la otra sí para marcar el 0-2 por parte de Marcos Asensio. Ayer volvió a jugar con el Castilla en la victoria ante el Linense, que les coloca líderes de la Primera Federación, y su entrenador Raúl González Blanco habla sobre la nueva sensación del madridismo.
En un año, en 16 meses ha pasado de jugar en el Juvenil B a participar en algunos minutos con el primer equipo. A ver si el crecimiento es rápido, que tanto su familia y ojalá que el Real Madrid y por pena la selección uruguaya lo disfruten.
Ganó el Real Madrid en el Sadar y también lo hizo ayer el Barça para cerrar la jornada dominical 2-0 al Cádiz. Sergi Roberto y Lewandowski en apenas dos minutos de la primera parte apuntalaron ese resultado ante un Cádiz que mereció más en la segunda parte. El Barça sigue a 8 puntos o le mete 8 puntos al Real Madrid. También ganó el Atlético de Madrid, 6 partidos ya sin perder, 4 victorias y 2 empates, 1-0 por la mínima al Athletic Club de Bilbao. Salió al rescate Antoine Griezmann en el minuto 73 y el francés se convierte en el quinto goleador histórico del Atlético de Madrid con 102 goles, empatando a Fernando Torres. Simeone no se esconde en los halagos al francés.
Jugador determinante para nosotros, importantísimo. Cuando él está bien, el equipo juega en otro nivel. Nos permitió esa opción también de jugar con dos delanteros más él, y o casualidad pudimos encontrar el camino del gol.
Empate del Rayo Vallecano en Vallecas, 1-1 ante el Sevilla. Lejeune, en un saque de córner en la segunda parte, empató el partido que había adelantado Suso para los sevillistas. El Rayo mereció más, sigue sexto con 2 de ventaja sobre el séptimo clasificado, el Athletic de Bilbao. Andoni Iraola habla de la importancia del punto conseguido.
Creo que si alguien tenía que ganar el partido, creo que tenía que ser el Rayo Vallecano. En ese sentido, pues bueno, no puedes estar contento con el punto, porque dices, creo que estaba más cerca de quedarse los 3 puntos aquí que de irse, pero también los podíamos haber perdido. Entonces, en general, contento por la actitud de los jugadores.
Y hoy se cierra a las 9 de la noche en el Coliseo la jornada número 22 con el Getafe-Valencia. Partido de las urgencias, ante penúltimo con 20 puntos el Valencia frente al Getafe penúltimo con 19. Si gana el Getafe, empataría al Cádiz a 22 puntos en los puestos de salvación. Aleñá será baja, está sancionado y Milla entró en la convocatoria, pero está entre algodones. Presión un día más para los chicos de Quique.
La presión existe en el fútbol siempre. Va con la profesión, nosotros la tenemos asumida. A mí me gustaría que los jugadores no piensen en fallar. Creo que si piensan, cometerán un error mayor. Que no tengan miedo a fallar, que no tengan miedo a la alta exigencia a la que estamos sometidos todos.
Perdió la selección española de fútbol femenino 3-2 contra Australia en la Copa de las Naciones en Sydney. Marcaron Jenny Hermoso y Esther González. Último rival será ante la República Checa. El seleccionador Jorge Vilda dice que tienen que mejorar.
Una prueba muy válida. Australia es una selección del nivel que te puedes encontrar en el Mundial en cualquier eliminatoria. Ha dejado en evidencia que tenemos que mejorar defensivamente. Por delante tenemos una República Checa que no lo va a poner muy difícil, que es un equipo muy correoso, que defiende muy bien. Es el último partido, nos recuperaremos, nos prepararemos y iremos a por él.
En segunda división, en los 25 años de Butarque, el Leganés no pudo sacar la victoria. Empate ante el líder sin goles, empate a 0 goles. El Leganés se queda a 7 puntos del playoff. Y en Primera Federación ya hemos contado esa victoria del Castilla 2-0 ante el Linares, que les pone líderes después de que el Alcorcón perdiera su partido ante el Celta B. Además, ayer volvió a ganar el Fuenlabrada 2-0 ante el Córdoba con goles de Álvaro y de Cristóbal, que será hoy protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid. Un partido que además sirvió para despedir a Juanma Marrero, el gran capitán, que marcara el gol de la victoria del ascenso histórico a Segunda División. Estuvo en el micrófono rojo de Onda Madrid.
Todavía me emociona ahora de pensarlo, porque es un momento bonito para recordar, un momento de mucho reconocimiento también a todo lo que he dado aquí, y eso es lo más gratificante que me llevo, ¿no? El reconocimiento de todo el mundo, el que todo el mundo está contento con el trabajo que he hecho, y eso es lo más grande, ¿no?
En la Copa del Rey de Baloncesto, victoria en la final del Unicaja de Málaga tras ganar al Tenerife 83-80. Mata gigantes el equipo malagueño, que ha eliminado en esta Copa del Rey al Barça, al Real Madrid y al Lenovo Tenerife. Y en la minicopa, el Real Madrid se la llevó ganando 84-74 ante el Barcelona, con un joven coloso de Mali de nombre Mamadou Landoure, de 13 años y 2'11", que acabó con 56 puntos y 82 de valoración en esa gran final de la minicopa. Además, Alcaraz volvió a ganar, primer título en 2023 en el ATP 250 de Buenos Aires, tras ganar al británico Norrie en dos sets, 6-3 y 7-5. Y en golf, Jon Rahm gana el torneo Genesis de Los Ángeles, es el tercero en un mes y medio en la PGA y vuelve a ser el número uno del golf mundial. 10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. La sintonía de la Champions vuelve a sonar en Onda Madrid, porque a partir de mañana ya nuestro único representante, el Real Madrid, va a defender la corona en busca de esa Copa de Europa, y lo va a hacer ante el Liverpool, que precisamente fue su último rival en la final del año pasado. Octavos de final, partido de ida en Anfield. El conjunto del Real Madrid ha tomado vuelo esta mañana rumbo a Liverpool para disputar ese partido, y a punto está de llegar si no lo ha hecho. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Y lo hace con esas dos novedades que contábamos. Finalmente, ni Kroos ni Tchouaméni se incorporan a la convocatoria, no se han podido recuperar de sus respectivos procesos gripales.
Eso es, sí, el Real Madrid, que bueno, habitualmente hubiera oficializado o hubiera hecho pública la convocatoria en el día de ayer, pero estaban pendientes de la evolución de Kroos y de Tchouaméni. Kroos, recordemos que ya se ha perdido los dos últimos partidos de Liga, el de la pasada semana, entre semana, frente al Elche, y el de Pamplona, porque bueno, sufre un problema vírico, una gripe, afección también con gastroenteritis, ha perdido, me dicen, más de 2 kilos de peso. Con lo cual, pues anda el pobre bastante tocado y bastante débil. Y Tchouaméni realmente, sí. No sé si será lo mismo, si se lo habrá pegado Toni Kroos, pero el caso es que también con ese proceso gripal, febril, se quedó fuera del partido en Pamplona y tampoco estaba en condiciones para jugar mañana. Así que son dos bajas importantísimas de última hora para el Real Madrid, de última hora, vaya, para este partido de Champions, aunque ya no estuvieron frente a Osasuna, que se unen a la intrascendente de Mariano, una más, por molestias en el sóleo. Y con todos los respetos, ¿eh? Y Ferland Mendy, que bueno, ya es un problema de más duración, así que con esos cuatro o sin esos cuatro está a punto de llegar el Real Madrid a Liverpool.
Bueno, sí, ya desgraciadamente lo de Mariano no es noticia, una lesión más, y la de Mendy, que se unen a Kroos y Tchouaméni. La gran novedad es el regreso de Karim Benzema, aunque Carlos...
Sí, menos mal.
Sí, menos mal, pero tampoco se le está echando tanto de menos al francés, bueno. Y eso es buena noticia.
Pero en partidos de alto nivel hay que verlo, ¿no? Pues hombre, contra el Elche lo normal es que no le note o no se note su no presencia. En Pamplona a lo mejor, fíjate que al Madrid le costó, ¿eh? Y es verdad que resolvió un buen partido y jugó un buen partido. Pero bueno, yo creo que él no se lo quiere perder. Es verdad que ayer entrenó de una manera controlada, no hizo gran cosa, no estuvo al mismo ritmo que todo el equipo, y hoy sí que va a participar en el último entrenamiento en Anfield esta tarde, pero es un entrenamiento también de poca intensidad. Pero bueno, ha llegado el momento, evidentemente es uno de los momentos clave de la temporada y lógicamente Benzema no se lo quería perder.
Vuelve a entrar en la convocatoria Álvaro Rodríguez, sí. La sensación madridista, o una de las últimas sensaciones madridistas, después de su gran actuación, su gran debut en la Liga en el Sadar el pasado sábado, apenas 10 minutos y dio 2 asistencias. Una valió para el gol de Asensio, la otra se la anularon por el gol de Vinicius en fuera de juego.
Sí, bueno, sobre todo evidentemente ha sorprendido o ha llamado la atención, más que sorprender, que por fin un canterano con pocos minutos, bueno, ya lo demostró el otro día Rivas, ¿no? En el partido de la final de, o en la semifinal, perdón, del Mundial de Clubes, pero bueno, fue un acto puntual y ante un rival, creo yo, de menor entidad, pero el otro día Álvaro Rodríguez salió un ratito, 8 o 10 minutos, y la verdad es que en tan poco tiempo no pudo hacer más cosas bien. Y es verdad que llama la atención porque en el Real Madrid yo creo que no sale un delantero de la cantera de alto nivel y de recorrido desde Raúl, porque luego pues ha estado por ahí Portillo, pero Portillo tuvo el recorrido que tuvo. Sí, los que se han ido traspasados a otros equipos tipo Morata, tipo Mayoral, etcétera, etcétera, y hay muchos más, evidentemente, Soldado en su día, Negredo, etcétera, etcétera, pero realmente futbolista top para el primer equipo, desde Raúl en la delantera no hay ninguno. Y hombre, es una buena noticia, ya veremos hasta cuándo, porque este chico es muy joven, está muy verde y todavía le queda mucho tiempo por demostrar para si vale para el primer equipo, ¿no?
Tan solo 19 añitos, pero desde luego que ha sido sensación también en el partido, en el torneo internacional que ha jugado con Uruguay, con la selección sub-20 de Uruguay, donde ha sido el máximo goleador, bota de oro del torneo. Habló ayer precisamente Raúl González Blanco, claro, que lo conoce bien porque es su entrenador en el Castilla. De hecho, el chico, después de jugar el sábado, jugó ayer también con el filial, aunque en esta ocasión no participó con goles, pero sí jugó buena parte del encuentro ayer, de la victoria ante el Linares, que ahora lo digo.
Correcto. Sí, bueno, explicó Raúl que lo había hablado con Ancelotti, para saber con cuánto tiempo podía contar con él ayer en ese partido frente al Linares. Y bueno, como ya Ancelotti tenía pensado llevárselo a Liverpool, y por lo que pueda pasar, jugó solamente 62, 63 minutos, igual que Mario Martín, que es otro de los canteranos que está viajando a Liverpool, igual que Sergio Arribas. Arribas completó el partido entero, pero tanto Mario como Álvaro Rodríguez jugaron un poco más de una hora. Y hablaba precisamente Raúl un poco de esa irrupción, ¿no?, de Álvaro Rodríguez. Él es el que le ve en un partido del Juvenil C, cuenta, que por aquel entonces era extremo, no era delantero centro, jugaba sobre todo de extremo. Y en un partido del Juvenil B, jugando ya de delantero, ve que tiene cosas que otros chicos no tienen a esa edad, ¿no? Sobre todo esa altura, esa contundencia en el remate de cabeza. Y hacía mucho tiempo, dice Raúl, que no veía un futbolista en la cantera de esas características y decide subírselo al Castilla a entrenar un par de semanas. Ve que compite bien con chicos mayores y al final decide quedárselo. Y en 16 meses ha pasado de jugar en el Juvenil B a debutar con el primer equipo.
Álvaro participó y lo poco que participó lo hizo muy, muy, muy bien y lo hizo determinante. Eso es una alegría para todos, ¿no? Los que trabajamos en la cantera, pues animarles, que estén tranquilos. Y con Álvaro hay poco que decirle, porque es un chico muy, muy tranquilo, sabe dónde está y lo que tiene que hacer es disfrutar de esos momentos, aprovecharlos, sabiendo que que cuando vaya con el primer equipo, pues pronto estará de vuelta en el Castilla o no, que dependerá de esos momentos que tenga en el primer equipo. Y si demuestra que puede estar ahí, pues me imagino que Ancelotti se lo podrá quedar en algún momento.
Pues esperemos que siga así de centrado, como dice Raúl González Blanco, que a estas edades suele ser lo más difícil de controlar, pues sí. Porque fíjate que me llamaba la atención, ayer me puse a ver, no me digas por qué, una entrevista con su padre, Daniel Coquito Rodríguez, claro, que fue jugador de Uruguay.
Documentándote.
De hecho, este hombre creó en Palamos un club para su chico, para que jugara, porque decía que no se fiaba mucho de aquí, de los entrenadores españoles, que vendían mucho humo y demás. Dijo, y creé con un socio allí en Palamos el club donde empezó a jugar este chico, que después despunta, se lo lleva al Girona, y después el Madrid se fija en el Girona, es cuando se lo trae para acá. Y dice que era muy soberbio, lo dijo así en una entrevista a ESPN, en ESPN, que era muy soberbio porque se creía que era mucho más de lo que realmente era. Y dice, y lo he tenido que tranquilizar y lo he tenido que bajar a la tierra para bien, que bien empiece a trabajar desde abajo. Y claro, ahora con el Madrid pues me va a seguir costando trabajo que así sea. Así que nos alegramos mucho porque esté centrado, como dice Raúl González Blanco, y que le dé mucho éxito y mucha gloria al conjunto del Real Madrid, porque conocemos muchos casos de esos futbolistas que apuntaban maneras, Carlos, tú hablabas de alguno de ellos, y que luego la cabeza no la tienen en su sitio.
El último que se me ocurre es Jesse, por ejemplo,
les termina traicionando completamente.
Que es verdad que tuvo mala suerte también con aquella lesión, pero
Bueno, habló Raúl también no solo de él, sino también de los otros dos canteranos, de los que van a Liverpool.
Sí, van cuatro realmente, el tercer portero Luis López, que ya es un habitual, y luego los tres con los que viene contando últimamente Ancelotti, que son el citado Álvaro Rodríguez, por supuesto el capitán del Castilla, Sergio Arribas, que es un futbolista, yo lo vengo diciendo, al que el Castilla se le queda pequeñísimo, pero ellos entienden que es una pieza indiscutible, y luego hablaremos para que el Castilla intente este año el ascenso y lo logre a segunda división, y Mario Martín. Y hablaba precisamente Raúl ayer de los tres chicos que van a Liverpool, y sobre todo de algo que seguramente le ha dicho a ellos en el vestuario, cómo se lo tienen que tomar y cómo lo tienen que afrontar.
La posibilidad de que puedan viajar algunos a Anfield y jugar contra el Liverpool, pues imagínate, pues es para estar con los ojos bien abiertos y disfrutar cada sensación, cada cosa que pase, ¿no? Yo creo que, son chicos todavía que están en formación, tampoco hay que tener un poco de paciencia y de tranquilidad. Todos esos minutos que puedan tener, ya sean 1, 5, 10, 30, un partido, pues aprovecharlo, ¿no? Yo creo que lo tienen que disfrutar y poder vivir estas situaciones, pues a mí me encantaría otra vez volver a poder vivirlo otra vez, ¿no? Y aparte recuerdo, porque al final me vienen muchos recuerdos y digo, joder, qué bonito era eso. Ahora sufro mucho más, ahora de entrenador sufro mucho más.
¿Quién podría volver también a esos tiempos en lo periodístico, Carlos? Donde se podía hacer entrevistas nada más acabar un partido de Champions.
Yo lo firmo debajo.
Bueno, ¿cuál es la agenda en el día de hoy del conjunto blanco?
Pues esta tarde es el último entrenamiento en Anfield a las 8, hora en España, y antes 7:15, la rueda de prensa oficial, un futbolista y Carlo Ancelotti, así que nos va a coger de lleno en el enfoque del deporte. Tenemos también árbitro, es el rumano István Kovács, que le ha pitado solamente una vez al Real Madrid. El año pasado la ida de semifinales contra el City en Manchester, 4-3 aquel partido, así que otro buen partido en este caso para el colegiado rumano.
Antes de que nos cuente Rodrigo Marciel cómo llega el Liverpool también a la cita, especialista en fútbol internacional, Carlos, te pregunto también por algo que pues ¿sí? semana tras semana sigue siendo noticia, nuevos gritos contra Vinicius en el Sadar, gritos racistas que ha tomado buena nota la Liga y los ha denunciado.
Sí, también ha denunciado la Liga esos gritos racistas el otro día en el Sadar, más allá del imbécil, como dijimos aquí, y del enfermo que justo al terminar o antes de que terminara el minuto de silencio, se le escuchó en todo el estadio, emitió un insulto grave contra Vinicius, pero aparte de eso, luego hay también grabados y consignados insultos también de carácter racista hacia Vinicius, así que una nueva denuncia por parte de la Liga, y esperemos que realmente los clubes hagan algo, porque es que todas estas cosas que vienen pasando con Vinicius, yo creo que salvo el Valladolid, que los ha encontrado algunos de ellos y los ha expulsado y los ha sancionado, el Mallorca de momento no sabemos nada, del Atleti en su día ya nada, porque dijo el fiscal que la Fiscalía de Madrid, Provincial de Madrid, que bueno, que como era un derbi tal, pues no pasaba nada, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, está localizado ese aficionado que una vez más profirió esos insultos racistas contra Vinicius. Y esto decía su compañero Courtois, un llamamiento a toda la gente porque esto sigue sin tener ningún sentido.
No sé, hay un minuto de silencio y nada, sin decir la palabra, un hijo de ya sabemos el qué, así que eso ya es lamentable. Cantaban Vinicius muérete, eso es lamentable. Yo creo que aquí un ambiente guay para jugar el fútbol, pero sin decir esas tonterías, yo creo que no tienen lugar. No siempre hay que mirar a Vinicius, yo creo que hay que empezar a mirar a la gente. Es una pena porque desde el principio ves a niños con sus padres haciendo la peineta, como se llama, pues eso es lamentable.
Pues absolutamente lamentable y ojalá que se encuentren esos culpables y tengan el castigo que se merecen. Nos marchamos para conocer esa última hora del Liverpool. Recordamos el rival del Real Madrid, que viene en horas bajas, aunque ha mejorado algo en los últimos partidos. Viene de ganar, de hecho, este pasado sábado al Newcastle a domicilio 0-2, dos victorias seguidas en la Premier. Y la situación en la tabla es un tanto engañosa en la clasificación en la Liga inglesa, porque tiene dos partidos menos el equipo de Jürgen Klopp, que en caso de ganarlos, pues se pondría muy cerquita, por ejemplo, del Tottenham. Rodrigo Marciel, nuestro especialista en fútbol internacional, nos cuenta cómo llega el Liverpool. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Pues la situación del Liverpool, la verdad es que los últimos 7 días ha mejorado un poco, sobre todo después de la victoria frente al Everton y luego frente al Newcastle, dos partidos realmente delicados. Y yo creo que lo que ha conseguido es quitarse un poco de ese pesimismo que había hace apenas 8 o 9 días, con dos triunfos importantes, con un jugador en el centro del campo como Bajetić, que natural de Vigo, es un centrocampista de 19 años, que ha asumido esa responsabilidad que Klopp se le ha tenido que dar por la plaga de lesiones del equipo, y ha levantado un poquito la cabeza este Liverpool, pero es verdad que sigue teniendo y dando una sensación de vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que ha mejorado un poco, tiene un poco más de entusiasmo en la temporada, y ya sabemos lo que es cuando enfrenta en Europa, ¿no? Es un equipo muy parecido al Madrid que crece muchísimo en la competición continental. Así que, con problemas, sobre todo en el centro del campo, con problemas, sobre todo porque le sigue faltando algo de pegada, pero la sensación es que este Liverpool está con un poquito más de optimismo dentro de una temporada que es realmente dura y la peor en números desde que ha llegado Klopp al banquillo.
A las 2 de la tarde habla el entrenador Jürgen Klopp y un jugador. Esta tarde conoceremos todas las impresiones, tanto suyas como de Carlo Ancelotti, en la previa del partido. Y en la Liga, pues el Madrid sigue a 8 puntos porque el Barcelona no falló ayer, 2-0 ante el Cádiz. Sergi Roberto, la verdad es que con bastante suerte en los rebotes, hizo el primero, enseguida Lewandowski al filo de la segunda parte, pero el Cádiz mereció mucho más. Le anularon un gol un tanto dudoso por falta a Ter Stegen y tuvo dos palos el conjunto de Sergio. Portería cero, pero Xavi dice que su equipo no estuvo bien ayer.
Bueno, hoy creo que hemos tenido suerte de no encajar. Al final, creo que el Cádiz incluso se ha merecido un gol al final, ¿no? Han tenido ocasiones claras, también Marga ha estado otra vez extraordinario en dos, tres acciones, pero bueno, me dice que estamos haciendo muchas cosas bien, ¿no? Tanto en ataque como en defensa, son números extraordinarios y bueno, pero no hay nada ganado, ¿no? La Liga estamos en una posición muy buena, a 8 puntos del Madrid, pero quedan todavía partidos y queda muchísimo, pero contento, sí.
Yo de hacer el gol, tenía las ocasiones y al final cuando estés ahí luchando e intentando hacer el gol, pues al final entra, ¿no? Son rachas y ojalá pueda hacer más goles, pero es verdad que nos está costando aquí por el tema de la afición, ¿no? Ojalá lo puedan arreglar cuanto antes porque les necesitamos y con ellos seguro que podemos ir a mucho más.
Victoria por la mínima, gol de Antoine Griezmann en el minuto 73 que salió al rescate. Nos lo contó, lo acaban de escuchar en la narración de ese gol, Diego García. Diego, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Una muy buena segunda parte del Atlético de Madrid y el premio a la constancia y al intentarlo, ¿no? El gol de Griezmann, que se convierte nada más y nada menos, Diego, que en el quinto goleador histórico del Atlético de Madrid, igualando a un tal Fernando Torres con 102 goles.
Bueno, es que Griezmann es muy buen futbolista. Yo creo que aparte de los goles que está marcando, evidentemente también los que ya marcó en su anterior etapa, sobre todo el juego que está desempeñando este futbolista, que es sin duda y de largo el mejor jugador del Atlético de Madrid en la plantilla a día de hoy, ¿no? Un futbolista que además se sacrifica por el equipo, que le ves prácticamente en labores defensivas, que a veces le ves actuando casi de central en los saques de esquina o balón parado, que es un futbolista que es solidario 100% y que luego pues tiene ese arreón, esa velocidad, ese temple, esa técnica, ese manejo y acaba con goles también, pues evidentemente más no se puede pedir, ¿no? Y tú lo has dicho, buena segunda parte porque la primera fue bastante, bastante malilla. Es verdad que el Atlético de Madrid nos tiene acostumbrados a algunas primeras partes o segundas partes malas y esta vez tocó la primera parte fue muy mala, el Athletic Bilbao fue dominador del juego, no tuvo muchas ocasiones claras salvo una buena parada de Oblak en el primer tiempo, pero hasta la segunda parte no arrancó ese Athletic Madrid que por lo menos por constancia y por ímpetu, como tú decías, acabó ganando 1-0 gracias al tanto de Griezmann.
Bueno, es vitamina pura para el Atlético de Madrid, que se pone a 2 puntos de la Real Sociedad porque empató el conjunto realista ante el Celta, así que acecha esa tercera plaza a 2 puntos y con el derbi, que es su próximo objetivo, el sábado frente al Real Madrid.
Sí, yo creo que es lo que tú has dicho, es vitamina de moral, porque al final era psicológico este partido. La Real había perdido, el Betis había ganado, se apretaba todo mucho en esa parte de Champions. Ahora te viene el derbi, que es el rival histórico y sobre todo pues un partido importante para Atlético de Madrid. Llegar con una victoria no es lo mismo que llegar con una derrota al Santiago Bernabéu y por lo tanto es vitamina de moral, totalmente. Es psicológica y por supuesto que le va a sentar y va a venir muy bien esta victoria al Atlético de Madrid justo antes del derbi.
Escuchamos a Simeone y luego te pregunto. Dice que ha habido un cambio después del Mundial.
Hubo un cambio muy claro a partir del post-Mundial. Los jugadores están enganchados, el equipo juega en equipo, el equipo trabaja para que podamos competir como siempre pudimos competir y bueno, eso te da resultados, no es casualidad. No es casualidad.
No es casualidad y sigue insistiendo el Cholo, Diego, en lo de jugar como un equipo.
Sí, yo, fíjate, coincido con el Cholo en eso, porque al final el Atlético de Madrid, la primera, bueno, de antes del Mundial, era un equipo quizá menos fiable, con altibajos, con muchos problemas. Es verdad que los problemas no han dejado de existir después del Mundial, pero al menos está siendo más fiable. Partidos como el de Vigo, partidos como el de ayer, eran partidos que antes del Mundial el equipo, o esa unión que había en el equipo, no ganaba partido o no lo sacaba adelante, y en este caso sí lo ha sacado. Y es verdad que después del Mundial hemos visto la mejor versión del Atlético de Madrid. Recuerdo, por ejemplo, ese partido frente al Valladolid, esa primera parte, que quizás sea lo mejor del conjunto rojiblanco esta temporada.
Y luego hemos hablado de Griezmann, dice Simeone que es un jugador para él absolutamente diferencial. Por cierto, el dato con el francés, el Atlético de Madrid ha conseguido 19 puntos entre goles y asistencias, el 46,3% del total de puntos, que se dice pronto, y teniendo en cuenta además que Griezmann, recordamos que no jugaba como titular la primera parte del campeonato por aquel contrato con el FC Barcelona. Pero qué decir de Reinildo, escucha a Simeone.
No es fácil defender, todos piensan que defender es más fácil que atacar. Y defender no es fácil porque tienes que tener intuición, tienes que tener timing y estar convencido de lo que vas a hacer, sacarle el tiempo al rival. Y él todo eso lo hace extraordinariamente bien. Muchas veces hablamos con él y él nos dice que quiere atacar más, porque en Francia era uno de los mejores laterales ofensivos, así que lo vamos a trabajar en esa faceta para ver si lo puede encontrar acá también.
¿Qué te parece? ¿Que quiere atacar más Reinildo y están trabajando en ello?, dice Simeone.
Bueno, te digo una cosa, ayer porque Griezmann se lleva los galones por ese gol, por esa victoria y porque hizo un partidazo, pero de no ser por Griezmann, sin duda el nombre del partido fue Reinildo, fue el mejor jugador del Atlético de Madrid salvo Griezmann, y es verdad que hizo un partido defensivo descomunal. Además fue vitoreado en un par de ocasiones por todo el Metropolitano, que imagino que solo escuchó claramente Reinildo. Y hombre, es verdad que si defensivamente no va a bajar el nivel, subiendo más esa banda y teniendo más recorrido ofensivo, que ataque todo lo que quiera, porque es un jugador que ofensivamente puede aportar cosas. Pero sobre todo, y lo más importante, y seguro que con eso coincide el Cholo, que defensivamente no pierda el potencial que tiene, porque es el hombre más importante en la línea defensiva del equipo.
Bueno, pues victoria importante, balsámica y vitamina, como decimos, para el derbi. Gracias, Diego, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Laura, cuidaros.
Por cierto, buena noticia también, ninguno de los apercibidos ayer, ni Reinildo, el propio Reinildo, ni Molina, ni Condogbia, ni Simeone, que estaba apercibido, vieron amarilla, así que estarán todos en el derbi frente al Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Como cada lunes tenemos tertulia de aficionados del Real Madrid y del Atlético de Madrid, y como cada lunes está aquí conmigo Carlos Honorato, aficionado del Atlético de Madrid, compañero de Onda Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Y tenemos a Javier Benito, presidente de la peña We Are the Champions de Torrejón, que le tenemos en Londres. Javier,
madre
muy buenas
mía.
Tardes.
Hola, buenas tardes.
Rumbo
sí,
a Liverpool.
A punto de salir para Liverpool.
Bueno,
sí,
bueno, vamos. No te pierdes una, ¿eh, Javier?
Sí, la verdad es que sí, joder.
Ellos que pueden.
Sí, exactamente. Pero lo curioso de todo esto es que mi mujer encima no me dice nada. Yo no sé si se ha quedado tan a gusto así.
Va a ser eso, Javier.
Yo,
sí, yo creo que sí.
Yo igual lo pensaría, no, Javier, ¿eh? Si no te dice nada la mujer...
Yo creo que ya.
Bueno, pero vamos, que tú feliz de la vida también viendo a tu Madrid.
Sí, bueno, yo encantadísimo, claro, de verdad.
Había muchas ganas ya de Champions.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo en el primer partido después de la liguilla, digo, hay que salir.
Claro.
Y la verdad es que ha desbordado un poquito esto, ¿eh?
¿Por qué?
Porque sí, se ha desbordado porque tuvo que haber sorteo precisamente para las entradas hoy de... Uh-huh. Del Madrid, o sea, que esa es la historia, que quiero decir que hubo tanta demanda, 1.500 nos dieron al Madrid para esta visitante, para nosotros,
sí.
y bueno, pues tuvo que haber un sorteo, porque si no era imposible, ¿no? Quiero decir que ha habido como el doble de demanda de lo que nos ha dado el Liverpool en entradas. Sí.
O sea, que había mucha más gente que quería ir a Liverpool. Sí, o sea, por que eres el gran afortunado. Te ha tocado la lotería estar ahí.
No, bueno, yo también hubiese ido por Peñas también, pero bueno, de cualquier forma, por ejemplo, nosotros vamos 21, hay 3 que vienen sin entrada, que hay que
encontrarle, ¿no?
Narices.
Claro.
Joder, madre mía.
Bueno, vamos a lo deportivo. Bueno, Javier, sí, finalmente sí. No sé si te ha dado tiempo a ver las últimas noticias. Ni Tchouaméni ni Kroos se han subido al avión.
Vaya.
Sí, me lo han dicho que efectivamente ni Tchouaméni ni Kroos iban a estar, sí, eso sí.
Uh-huh. Pero bueno, no pasa nada, está que... Vinicius.
No, exactamente.
Full, bueno, vuelve Benzema.
Bueno, pero no juega en el centro del campo.
Sí, también es verdad. Pero bueno, hombre, tenemos ahí al tigre, al toro, ese, al torito que hemos salido, que es Camavinga también.
Álvaro,
bueno.
Álvaro Rodríguez, estáis contentos.
Y luego Álvaro,
¿eh?
Álvaro es el toro, efectivamente.
El toro,
sí.
Bueno. Álvaro Rodríguez. Sí, está saliendo bien la política esta al Real Madrid de fichar gente joven, desconocida para muchos, y que luego les está saliendo fenomenal, ¿eh?
Sí, el otro día estuvo muy bien, de todas las formas, ¿eh? Salió 5 minutos el hombre. Y 6 minutos y le dio para salirse, vamos. Uh-huh. Con las dos asistencias que dio, una no valió el gol, pero bueno. Pero bien, el chaval, me gusta ese 9, de verdad.
¿Estáis optimistas con el chaval?
Sí. Hombre, algo mejor.
Hombre, con Mariano la cosa parece que bueno, no va.
No. Y con Jovi tampoco fue.
No.
Y con Hazard, bueno, Hazard no, que descanse, joder.
Que descanse un poquito.
Que tenéis una manía con Hazard, pobrecillo, que no puede, si no para.
Bueno, Carlos, ¿cómo vive un Atlético esta semana donde ve eso? Al Madrid,
bueno,
jugando
yo...
mañana en Liverpool...
Yo...
El Atleti preparando el derbi del sábado como objetivo.
Pues hombre, está bien porque así se cansan un poquito y llegan cansadillos. Eso viene bien.
Hay que ver la botella.
Hombre, es envidia. Envidia sana dentro de lo que cabe, porque es verdad que nosotros también hemos estado en ese estadio y, en fin, lo echaremos de menos este año, pero bueno, va a ser un partido duro, ¿eh? Bonito de ver.
Carlos, pero habéis cogido buena dinámica también, ¿eh?
Sí. Nos falta arreglar el tema del público, que la verdad,
sí.
La verdad se pasa mal, ¿eh?, en el estadio.
¿Sí?
Sí, sí.
Muy dividido.
Sí, hay una situación bastante desagradable, sobre todo cuando el fondo comienza a cantar en 2 o 3 veces que canta durante el partido, solo eso, y el resto del campo, pues hay también un coro.
Silencio.
Que empieza a silbar. No, empieza a silbar,
silbar.
Los cánticos del fondo. Y es un ambiente desagradable.
Un ambiente raro.
Sí,
es desagradable porque la división no es buena.
Sin embargo, fíjate que Simeone, y te lo he traído a posta, habló de la familia.
Madre mía.
Hoy vi un cambio, que la gente estuvo más cerca, muchísimo más cerca que otros partidos. Hubo un cambio, yo lo sentí, lo percibí y lo necesitamos. Yo siempre digo que en la familia no podemos pelear, ¿no? El abuelo con el hijo con los tíos, pero cuando vamos a pelear contra otra familia, los nuestros son los nuestros. Y acá no hay nadie más importante que nadie, sino lo importante es el Atlético de Madrid.
La familia.
Bueno, un poquito lírica, bueno. ¿No? Un poquito lírica.
Un poquito...
Yo solo digo que
sí,
el,
no,
Cholo,
bueno.
El Cholo estuvo pidiendo ánimo al público porque hubo un momento en que faltaba. Realmente,
sí.
Pues cuando tu equipo va ganando 1-0, quedan 3 minutos, el público puede ayudar, echar una mano para al menos subir a los jugadores. Y bueno, pues había falta de eso, ¿no? Uh-huh. Y si hay una grada de animación, tiene que ser eso, que haga que se contagie todo el campo, ¿no? Y si esa grada de animación está en huelga de animación, pues se nota.
Pues
se nota.
Es que lo raro que encima la afición del Atleti, y es verdad, ha sido siempre de las que más animosas han hecho
sí.
su equipo. O sea que...
Sí.
Entonces a mí me...
Pero no como sé. En todos los estadios que tú has estado en muchos, Javier, sí, se sí. necesita como una especie de catalizador, ¿no? Gente
sí,
que empiece los cánticos
sí.
para que los demás sigan y siempre ha sido así, ¿no?
Y se nota que el ambiente
se nota y es raro uno.
Sí.
Y eso que la verdad es que ayer el inicio del partido fue precioso. Bueno, el prolegómeno con ese homenaje al Athletic Bilbao fue muy bonito, ¿eh? Uh-huh.
Sí, sí.
Fue
sí,
muy
sí.
bonito, la verdad es que estuvo muy bien, pero bueno, luego la verdad es que en el partido se nota esa frialdad, ese esperar a que los otros canten para silbarles, uf, feo.
Sí, bueno, y Griezmann, quiero que me hable sobre Griezmann y bueno, y yo creo
bueno,
que
Griezmann,
el jugador...
Griezmann le faltaba meter el golito ya, ¿no?
Sí, sí, y al final lo consiguió.
Bueno,
no sé si has escuchado el dato, ¿eh? El Atlético de Madrid ha conseguido 19 puntos con sus goles y asistencias, que es el 46% de los puntos que ha conseguido esta temporada.
Casi nada, ¿eh?
Y eso que la primera parte de la temporada
bueno,
jugó
despista,
de suplente por aquello
pelo.
Del Barça.
Sí, los minutos que tenía contados.
Sí.
Bueno, a ver, Nadie puede discutir que Griezmann es un pedazo de futbolista. O sea, es que es así. Es la estrella del Atlético.
El líder, hombre, ahora
mismo. Y
es
la...
el líder.
Sí, 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 es así. Y mira que bueno, ayer mucha gente cuando Simeone hace los cambios pedía que lo quitaran a él. Y mira, si lo llega a quitar, no mete el gol.
Bueno, pues estaría con vosotros un buen rato más, pero
ya.
Es que tengo que hablar también del Rayo.
Bueno,
del Getafe.
Tenemos derbi, ¿eh? Acuérdate, que tienes que
Javi,
volver.
Sí, vuelve.
Nos acordaremos seguro.
Vuelve con una victoria sí, sí. del Madrid y que, bueno.
Sí, esperemos que sí, joder.
Y que haya espectáculo.
Pasadlo bien.
Sí, espero que sí. Oye, gracias, Carlos, también.
Venga,
un beso fuerte, Javier. Adiós.
Venga, otro
Carlos,
para
chao.
Ti. Un abrazo, Carlos. Venga, hasta luego.
Para cabecear al fondo de la portería hispalense, empata el Eurorrayo, empata de un testarazo inapelable Lejeune, Rayo Vallecano 1, marca Lejeune, Sevilla 1.
Estoy contento porque la sensación es que si dura un poco más, pues el partido iba hacia nuestro lado. Luego, oye, te puede coger Nesiri en una contra, estábamos arriesgando con la defensa muy arriba y nos lo podía haber ganado también, ¿eh? Pero me voy con la sensación de decir, bueno, no es un punto... Quizá, no sé, el año pasado también empatamos aquí, pero la sensación de hoy es, yo creo, que bastante mejor. El hecho de jugar contra este tipo de equipos de tú a tú, por eso le doy también valor al punto, porque enfrente teníamos un Sevilla que, joder, ha ganado 4 de los últimos 6 partidos de Liga, viene de meterle 3-0 al PSV, y bueno, pues por eso también el valor del punto, más allá de que no es mucho, pero bueno, lo hemos sacado contra un rival que bueno, pues este año le hemos conseguido sacar 4 puntos, que me parece que es mucho mérito, ¿no?, para mis jugadores.
El Eurorrayo, que se tuvo que conformar con ese empate, pero mereció mucho más el equipo de Andoni Iraola, que además vio cómo le anulaban un gol a Raúl de Tomás en el tramo final y tuvo también un palo en el último momento para haber conseguido el 2-1 y haberse acercado un poquito más a esos puestos de Champions. De momento sigue siendo sexto y tiene 2 puntos de ventaja con el séptimo, que es el Athletic Club de Bilbao. Javier Rodríguez, muy buenas tardes. Uy, parece que llega con bastante dificultad. Vamos a escuchar mientras también a otro de los importantes ayer, a Álvaro García, el jugador del Rayo Vallecano, que estuvo con nuestro compañero.
Una pena, ¿no? Porque el equipo, la segunda parte, ha estado muy bien y es una pena no habernos llevado los 3 puntos.
¿Qué tiene este Eurorrayo que está tan de moda, que tiene la franja, que a equipos como el Sevilla le asusta mucho venir a este campo?
Bueno, creo que somos muy pesados, ¿no? La intensidad, sobre todo, que metemos en los partidos, creo que es muy buena para nosotros y muy mala para los contrarios.
Solo quedan 4 puntos para los 40. Cuando se llegue a los 40, ¿en qué puede pensar el Rayo Vallecano?
Bueno, pues lo que venga, ¿no? Ojalá seguir manteniéndonos ahí arriba, que eso va a ser bonito para el equipo y para el rayismo entero y soñar.
La semana que viene, partido especial para ti en Cádiz, siempre será bonito volver a la que fue tu casa, ¿no?
Sí, sí, allí tengo muy, muy buenos amigos, me encanta volver a Cádiz, tengo casa en Cádiz y la verdad que allí viví unos años espectaculares y siempre es bonito volver.
Y será un partido muy especial para él. Ahora sí, recuperamos el teléfono de toda la vida que se nos falla. Javi Rodríguez, buenas tardes.
Se nos falla. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Bueno, impresiones que te dejó ayer ese empate. ¿Cómo dice Iraola que ya vienen a cerrarse los equipos a Vallecas? Y ayer el Sevilla fue un planteamiento racanísimo a partir del gol de Suso. Es que eran 10 defendiendo, Javi.
Sí, y además viendo cómo se adelantó el Sevilla. Es verdad que la dinámica del conjunto de Sampaoli era positiva, sobre todo por los resultados obtenidos en las últimas fechas, esa victoria frente al PSV, como tú apuntabas, pero la realidad es que salió al estadio de Vallecas con 3 centrales, 2 carrileros y casi siempre con ayuda sobre Álvaro García y Palazón, sabedores del peligro que tienen en el conjunto rayista. A pesar de eso, yo creo que el Rayo fue muy superior, que buscó con ahínco la portería defendida por Bono y que consiguió el premio con un testarazo de Leyen, que ya son 5 goles del central del Rayo Vallecano. Y evidentemente, yo a mí la sensación que me deja este encuentro es que al Rayo Vallecano se le vuelven a escapar 2 puntos, Laura. Igual que le pasó contra el Getafe, creo que el conjunto de la franja pudo sumar 2 victorias en los 2 últimos partidos y se tuvo que conformar con el empate.
Defensa más goleador, Leyen, con esos 5 goles. Y luego las buenas sensaciones que dejó también Raúl de Tomás, que empieza ya a ser el Raúl de Tomás que todos estamos esperando. Javi.
Y al que se le resiste el gol, Laura. La verdad es que el penalti que tuvo la semana pasada en Getafe, incluso este fin de semana, ¿no? Con ese tanto anulado, que yo creo que está bien anulado, me refiero, pues clarísimo. Y luego la oportunidad que tiene con ese balón, que para mí es penalti, la carga de Brian Hill por detrás, no tiene opción en ningún momento de disputar el balón. Yo creo que Raúl de Tomás está perfectamente ubicado para cabecear ese envío desde la banda izquierda. Para mí es penalti y es cierto que Raúl de Tomás poco a poco empieza a sentirse cómodo y dejando buenos detalles dentro del verde, que es donde queremos ver a...
Y se nos fue otra vez Javier. Parece que están los duendes hoy haciendo de las suyas. Bueno, hasta ahí la comunicación con nuestro compañero, el Rayo Vallecano, que empató a 1 y dejó muy buenas sensaciones ayer en Vallecas. Vamos con lo de hoy. Lo de hoy, el partido de las urgencias entre el Getafe y el Valencia. Enseguida me lo cuenta Ricardo, pero última hora, Carlos, ya que hablábamos del Sevilla, primer club de primera división que ha hecho un comunicado con respecto al caso Negreira del FC Barcelona.
Sí, porque también llama mucho la atención que no se haya pronunciado ni un solo equipo de los que forman la liga y evidentemente se pueden sentir perjudicados por lo que viene conociéndose a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, simplemente dice el Sevilla que desea mostrar su preocupación e indignación ante los datos que cada día se han venido conociendo a través de los medios de comunicación relacionados con el caso denominado Negreira y que la gravedad de los hechos conocidos hasta la fecha lleva asimismo al Sevilla Fútbol Club a solicitar públicamente a la Liga y a la Federación Española de Fútbol, siendo además la Federación el máximo responsable del colectivo arbitral, que llegado el momento promuevan y se personen en todos los procedimientos que de este caso pudieran derivarse una vez que finalice la investigación. Así que, bueno, simplemente hacen constancia de su preocupación y denuncian unos hechos que entienden deberían de investigarse hasta el fondo.
Y solicitan a los actores, a la Liga y a la Federación, que lleguen hasta el final. Bueno, vamos con ese partido a las 9 de la noche que contaremos hoy en el partido de la Onda, el penúltimo frente al antepenúltimo. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Lo del Coliseum esta noche es una final. Getafe y Valencia se miden en un duelo trascendental donde solo valen los 3 puntos. En apenas 3 temporadas ha pasado de ser un partido donde ambos competían por los puestos europeos a estar los dos metidos en descenso. Getafe 19º con 19 puntos, Valencia 18º con 20 puntos. Sobre la presión ha hablado Quique, le escuchamos.
La presión existe en el fútbol siempre, va con la profesión, nosotros la tenemos asumida. A mí me gustaría que los jugadores no piensen en fallar, creo que si piensan cometerán un error mayor. Y por lo tanto lo que sí me gustaría es que sea en el partido con mucha intensidad, con muchas ganas, con la responsabilidad necesaria, pero que no tengan miedo, que no tengan miedo a fallar, que no tengan miedo a la alta exigencia a la que estamos sometidos todos, porque aquí se trata que ellos se encuentren lo mejor posible.
Finalmente, Luismi ya está en la convocatoria para el encuentro y la única baja que tiene el cuadro azulón es la de Aleñá, que está sancionado. El Valencia sí que llega con múltiples bajas a Getafe. 5 son los jugadores con los que no podrá contar el nuevo técnico Rubén Baraja. Algunas bajas son muy importantes, como la de Cavani o la de Samu Castillejo. Lleva a 4 chavales de la cantera. Para el Getafe, los partidos en el Coliseum suponen siempre un examen ante la afición. Sobre esta circunstancia ha hablado Quique.
Lo tenemos asumido, no quiere decir que nos guste, pero de alguna forma intentamos hacernos fuerte ante esas situaciones. Somos conscientes también que nuestra responsabilidad es hacer que las cosas cambien. Nosotros sí somos capaces de cambiar resultados a través de nuestra influencia. Sabemos que nadie puede cambiar la mente del aficionado, que es lógico. Por lo tanto, los aficionados estamos estando muy exigentes desde el primer momento, desde el primer día, y lo aceptamos y lo respetamos.
Desde que el Getafe recuperó la categoría en 2017, contra el Valencia ha obtenido un bagaje de 5 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Jugando en casa tan solo ha perdido en una ocasión contra el Valencia. Desde entonces, recordamos el maravilloso dato de este duelo: 10 partidos desde las semifinales de Copa entre ambos en 2019, 84 amarillas y 10 rojas. Melero López, colegiado del encuentro, tiene una media de 3 amarillas por partido.
Pues nada más y nada menos, va a haber seguro amarillas, al menos eso dice el historial. ¿Un posible 11 te atreves con él?
Sí, me atrevo, y con una variante interesante. David Soria ocuparía la portería, Portu, Gené, Domingos Duarte, Alderete y Juan Iglesias regresaría a la línea de 5 con Algovia o Luis Milla, todo depende de cómo se encuentre Luis Milla, Arambarri y Munir en el centro del campo, Munir así haciendo una especie de enganche, y arriba Borja Mayoral y Enes Unal. ¡Yau!
Y no te vayas, Ricardo, que me tienes que contar lo más destacado que nos han dejado las ligas europeas en este fin de semana.
Sí, en Inglaterra, remontada espectacular del Arsenal ante el Aston Villa, convirtió un 2-0 en un 2-4 gracias a un Odegaard estelar, amplía de esta forma su ventaja respecto al City, que se dejó 2 puntos en casa del Nottingham Forest. 1-1 empataron los de Guardiola. Sigue de capa caída el Chelsea, que perdió 0-1 en casa del colista en Southampton, y sigue en racha Marcus Rashford, que anotó un doblete en la victoria 3-0 del United frente al Leicester City. En Alemania, triple empate a 43 puntos en la cabeza. La derrota del Bayern de Múnich ante el Mönchengladbach no la aprovechó el Union Berlin, que empató contra el Schalke 0-4, pero sí lo hizo el Dortmund, que goleó 4-1 a Alerta de Berlín. 6 equipos en 5 puntos en la liga alemana. En Francia, victoria agónica del Paris Saint-Germain, 4-3 frente al Lille, con doblete de Mbappé y golazo de Leo Messi de falta en el último minuto. Preocupante lesión de Neymar en el tobillo, que tuvo que ser sustituido. Tiene mala pinta y en 2 semanas es la vuelta de octavos de Champions frente al Bayern. Y en Italia, el Nápoles sigue a lo suyo, no para de ganar. Esta vez la victoria fue frente al Sassuolo y lleva 62 de 69 puntos. Ganaron todos sus perseguidores, el Inter, el Milán y la Roma, pero el que más cerca está a 15 puntos.
Y por cierto, en ese partido del PSG se evidenció ese caos que siguen viviendo cuando vimos a el director deportivo Luis Campos bajar al terreno de juego y hacer hasta de Galtier, encarándose con los futbolistas del Paris Saint-Germain, que terminaron remontando en el descuento. Y en Australia se está jugando la Copa Federación, la Copa Naciones, y ha llegado la primera derrota para la selección española ante las anfitrionas. Nos lo cuenta Marina Jiménez.
La selección española cayó ante Australia por 3-2 en la segunda jornada de la Copa de las Naciones. Esta derrota de nuestra selección es la primera desde los cuartos de final de la Eurocopa en 2022. Con un primer tiempo contundente y 2 goles en 5 minutos, la balanza se desnivelaba a favor de las locales. Los goles de Olga Carmona y Alba Redondo en el último cuarto de tiempo no fueron suficientes para nuestra selección. Bilda reconoce haber utilizado un sistema nuevo que necesita de evidentes mejoras. Más de 17.300 espectadores asistían al CommBank Stadium, siendo Australia la anfitriona. España cerrará su participación en la Copa de las Naciones este miércoles frente a República Checa.
El Leganés empató a 0 ante la Unión Deportiva Las Palmas, sigue a 7 puntos del playoff, y en la primera federación, Carlos, el Castilla, nuevo líder del grupo primero.
Sí, estaban a expensas de ponerse por delante después de la derrota del Alcorcón en Vigo frente al Celta B, había perdido 1-0. El Castillo hizo sus deberes, 2-0 por la tarde en el Di Stéfano ante el Linares. Se coloca primero de grupo, ahora mismo la clasificación Castilla 48, Alcorcón 47, Deportivo de la Coruña, que también ganó en Talavera, 46. Se mantienen ahí en la zona media de la tabla el Sanse y el Rayo Majadahonda, 32 y 29 puntos respectivamente. Y luego la gran victoria, evidentemente, del Fuenlabrada, con nuevo entrenador, 2-0 ante el Córdoba, que está ahí metido en la zona alta de la clasificación y que viene a ser, creo yo, un balón de oxígeno importantísimo.
Con Alfredo Sánchez de momento como entrenador interino después de la destitución de Mere, y con Cristóbal, uno de los capitanes del Fuenlabrada, que volvió después de 4 partidos de sanción y marcó el 2-0 definitivo. Cristóbal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te escuchábamos ayer súper emocionado nada más acabar el partido, porque fueron muchas cosas acumuladas, incluida el homenaje a tu compi Juanma, ¿no?
Sí, son 7 años con él y, bueno, aparte de como capitán, que es tremendo, pues como persona después de 7 años, pues también le conoces y, bueno, es una persona muy cercana y que nos ha puesto las cosas, tanto a los compañeros como al club, muy fáciles.
7 años con vosotros y, bueno, una victoria que necesitabais como el comer, Cristóbal. Es que cuando uno se mete en esa dinámica de resultados tan negativos, qué difícil es salir, ¿no?
Sí, lo habíamos hablado ya el grupo y bueno, la situación era difícil. Acaban de destituir también esta semana al míster. Y, bueno, hablamos entre nosotros y es verdad que, bueno, quedan 15 partidos, pero al final son 15 finales porque van pasando los partidos y cuando te quieres dar cuenta quedan 5 y sigues metido. Entonces son situaciones complicadas que cuanto antes salgas mejor. Como habéis dicho, es un balón de oxígeno, los equipos ganan y te empiezan a sacar puntos y al final es imposible remontar. Así que bueno, esperemos que sea el primer pasito para ver si conseguimos una buena racha de victorias o de conseguir puntos que nos alejen de esa zona.
Lo que se suele decir, ¿no? El punto de inflexión, ¿no? Para salir de esos puestos de descenso en los que todavía estáis a pesar de la victoria.
Eso es, esperemos que así sea, ¿no? Veníamos, como te digo, de una racha muy mala y creo que ayer muchos futbolistas, digamos, que pudieron liberar un poco la mente y esperemos darle continuidad a eso en Algeciras.
Bueno, hablabas también ahí al final del partido que casi no sabías ni cómo celebrar el gol, que te había costado mucho entrar en el equipo después de esos 4 partidos de sanción que fueron durísimos.
Sí, es muy duro porque, bueno, estar fuera del equipo al final ayudas en los entrenamientos, pero no es lo mismo ni que estar en el campo ni estar en el banquillo disponible para, bueno, para un posible cambio o para iniciar y intentar aportar todo lo que tienes. Y bueno, no me acordaba de cómo celebrarlo porque es que no suelo marcar, así que bueno, pues no sé ni lo que hice, ni lo he visto.
Bueno, Cristóbal, desde aquí de verdad mucho ánimo, mucha fuerza y a ver si el Fuenla sale adelante. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Carlos, en Segunda Federación, ¿qué destacamos?
Bueno, lo más destacado, la victoria contundente del Atlético de Madrid B, 4-0 ante el Cerdañola. Como el líder en el Melilla solo empató, se coloca el Atlético de Madrid, sigue segundo, pero se coloca solo 2 puntos del conjunto melillense. El Navalcarnero, a pesar de solo empatar en Guadalajara, se aupa a puestos de ascenso a playoff, vaya. Cuarto en la tabla, el Adarve con 33 y por abajo los filiales, en este caso Lega B, 14º, y Alcorcón B, 17º, que precisamente perdió en el Vicente del Bosque.
En 30 segundos, ¿me cuentas quién es Mamadou Landoure?
Pues Mamadou Landoure es el MVP del Real Madrid que ganó la mini copa en Badalona, 84-74 al Barcelona, y en esa final metió 56 puntos, 33 rebotes capturó, colocó 5 tapones y se llevó un 82 de valoración.
Ni más ni menos, el coloso de Mali con 13 años, 2-11. Nos lo apuntamos, Mamadou Landoure, y felicitamos al Madrid, campeón de la minicopa. Y en los deportes de Telemadrid a las 3, ¿qué nos vais a contar? Carol, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con el Atlético de Madrid y su importante victoria de ayer. Vemos el resumen, escuchamos a los protagonistas y analizamos los números de un Griezmann, que ya es el 5º máximo goleador en Liga en la historia del Atlético de Madrid, empatado con Fernando Torres. Seguimos con el caso Barça-Gate y con los nuevos documentos que destapan más irregularidades. Nos vamos también a Liverpool con el Real Madrid y su última hora. Vemos la victoria en Liga del Barça ante el Cádiz y el empate del Rayo ante el Sevilla. La crisis del PSG, la victoria de Alcaraz en Buenos Aires, un John Ram recuperando el número 1 en el golf y además de todo esto, baloncesto.
Pues os escuchamos y también esta tarde el enfoque del deporte a las 7:30 con Nacho Arandi y Rodrigo de Pablo y a las 8:30 la retransmisión del Getafe Valencia en el 106 de la FM. Mañana el partido de la 1 de Onda Madrid. Gracias por su atención. Buena tarde de lunes. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.